comuníquese con nosotros. Twitter, arroba Metrópoli 1150. Facebook, Radio Metrópoli. Buenos días, Metrópoli.
Ya estamos de regreso, ya son las 8:11 a.m. y le agradecemos el que nos acompañe desde las 6:00 a.m, que es cuando comienza este informativo de Buenos Días Metrópoli. Como siempre, le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias y comenzamos con las portadas, lo que destaca la prensa escrita de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Operan con CIOP firmas misteriosas. Para instalar contenedores para puntos limpios, invitó a 5 contratistas, pero sus direcciones no coinciden.
El Informador.
Bajan viajes del macrobús, critican tardanza.
Milenio Jalisco.
Salamanca, 7 meses bateando extorsión y denuncias ignoradas.
Diario NTR Guadalajara.
Niega gobernador una crisis forense.
El Occidental.
Funciona la estrategia en regreso presencial.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
8:12, continuamos con el resumen local. El actual temporal dañó a 3.157 casas ante las inundaciones, informa la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en municipios como El Salto, Vallarta y Tlaquepaque. La Contraloría interpone 4 denuncias penales tras detectar anomalías en el programa estatal Fuerza Mujeres. Hay 65 víctimas y daños al erario. Abren el turno vespertino los 3 módulos de vacunación contra el COVID-19 en la metrópoli para acelerar la aplicación de dosis entre jóvenes. Aunque hay 5.738 cadáveres sin identificar, Enrique Alfaro niega que exista crisis en ciencias forenses. Admite que falta personal y hay pendientes en infraestructura. El Ayuntamiento Tapatío clausura el bar Coco en López Cotilla, donde el pasado domingo asesinaron a una persona y lesionaron a 2. La salida de reclusas de Puente Grande está apegada a la ley, responde la Dirección de Readaptación Social a una recomendación de derechos humanos sobre el tema.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8:14 a.m. Vámonos al comentario. Saludamos en la línea telefónica al economista Juan Pablo Huerta. Muy buenos días. Adelante, Juan Pablo.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Buenos días también para Mario y desde luego al auditorio. Desde la semana pasada había previsto continuar con el tema del paquete económico para el 2022 y agradeciendo la oportunidad de presentarme nuevamente al auditorio, pongo a su consideración una observación adicional a uno de los programas emblemáticos de la Administración Federal. Una forma comprensible de ver el presupuesto de egresos es la de usar la analogía en donde si tuviéramos tan solo 100 pesos, ¿cuánto destinaríamos a cada rubro? De esta manera podemos observar qué prioridades y necesidades aborda la Administración Federal en el manejo de las finanzas públicas. De esta manera, de cada 100 pesos del presupuesto programable, 28 se destinarían a protección social, 21 a un rubro que se puede englobar como energías y combustibles, en tercer lugar con 16 pesos estaría educación, y 15 con salud, con vivienda 5 y 3 con transporte. Muy abajo quedan aspectos como justicia, seguridad o ciencia y tecnología, que recibe solo un peso de cada 100. Todos estos rubros forman parte del llamado gasto programable que en este año asciende a 5.2 billones de pesos y consiste en adquisiciones de bienes y servicios para la población, así como en la operación de las instituciones gubernamentales. En contraste se encuentra el gasto no programable, que es el que se destina al pago de las obligaciones que ya se habían generado anteriormente y que este año asciende a casi 1 billón de pesos. En otras palabras, el gobierno tiene la libertad de decidir a dónde destina el gasto programable, ya que no se encuentra comprometido. De estos 28 pesos que están destinados a beneficio social, casi 21 se irían únicamente al programa de pensiones para los adultos mayores, que en este año tiene un presupuesto de 238 mil millones de pesos, previendo un gasto 76% mayor al del año pasado, que fue de solo 135 mil millones. Si el presidente se mantiene en lo prometido y el Congreso de la Unión lo aprueba, Los adultos mayores beneficiarios de este programa estarían recibiendo un total de 6,000 pesos bimestrales hasta finales de 2024. En principio, parecería que destinar más recursos al programa de pensiones de 65 años y más es algo justo o moralmente correcto, pero el beneficiar a la población de adultos mayores en lo general, sin considerar su patrimonio o sus ingresos, lo hacemos con un grupo que incluye en mayor medida a personas en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, pero también a algunos de los individuos más ricos del país. Me explico. Tal como ya lo había señalado anteriormente Indesig, al haberse pronunciado anteriormente sobre este tema. En el 2018, los hogares del primer decil, es decir, los que cuentan con menos recursos o los más pobres, recibieron 23% de los recursos totales de todas las transferencias gubernamentales, no nada más de este programa, porcentaje que disminuyó a 10% el año pasado, mientras que los hogares más ricos del decil 10 pasaron de 2 a 7% en el mismo periodo. En este último decil, en 2018, algunas de las familias beneficiarias de este sector ya recibían alguna transferencia por parte del gasto programable del gobierno federal, pero en un monto de 592 mil pesos, y durante 2020, este llegó a 2.768 millones de pesos. Tal como lo afirma Coneval, el grupo de adultos mayores en México experimenta en promedio menos carencias sociales que el resto de la población, y quiero resaltar esto, en promedio. Si bien atención aparte merecen las mujeres de este grupo, que pueden carecer de pensiones por jubilación, o los grupos indígenas, que se encuentran más expuestos. Pero, regresando a la generalidad, y si se me permite la analogía, puede que el gobierno federal esté destinando más agua a las presas que ya se encuentran arriba de su capacidad, y para eso esté desviando el cauce de afluentes medianamente secos. No todos los adultos mayores necesitan este tipo de estímulo, que sí puede ser aprovechado en poblaciones de los tres primeros deciles, es decir, que efectivamente vivan en marginación, o en otras palabras, para designar a quienes les toquen estas transferencias, más valdría emplear un criterio patrimonial en lugar de uno etario. La universalidad del programa puede facilitar su administración y evitar gastos como el de estudios socioeconómicos, pero a la larga evitaría que este presupuesto haya restado competitividad al haber sido dirigido a inversiones y empleo, llegando a donde ya es excesivo. El hecho de que en el país se siga ampliando la esperanza de vida y la pirámide poblacional continúe invirtiéndose, representan un reto para mantener este gasto programable, sobre todo cuando por las altas tasas de inflación, pronto los montos de las transferencias no sean ya suficientes. De querer mantener este programa sin cambios, no hay otro remedio que estimular la productividad entre los sectores que deben de contribuir a las finanzas públicas y permitan que así crezca el Producto Interno Bruto. La alternativa indeseable es incrementar también impuestos a la renta y al consumo. Otro motivo más por el que es deseable vigilar que el PIB siga creciendo y lo haga por niveles consistentemente superiores a los previos a la pandemia. En el caso de la competitividad, en la última medición del Índice de Competitividad Internacional del 2021 del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, México obtuvo la posición 37 de 43 países evaluados, perdiendo 2 escalones en un año. En 2030, casi el 15% de la población del país tendrá 65 años o más, respecto a la proporción actual de 11%. Un dato más, en 2030 habrá más adultos mayores que niños en la Ciudad de México. En resumen, aun cuando el fin sea deseable, hay que permanecer siempre crítico con los medios. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Gracias, maestro. Que tenga un excelente martes.
Igualmente. Hasta luego.
Buenos días.